Hola, oyentes de Radio Sefará. Tenemos el gusto de volver a encontrarnos con la periodista Ana Grau. ¿Qué tal, Ana?
Hola, muy contenta de estar con vosotros otra vez.
Bueno, desgraciadamente, siempre que llamamos a los periodistas es para consultarlos sobre temas problemáticos. Y aquí tenemos un tema que genera tensiones, pero que no solamente tienen que ver con Israel ni con España, sino también Estados Unidos parece que está en ese triángulo amoroso en el cual, pues, el presidente Sánchez no termina de congeniar y adoptar las actitudes que, por ejemplo, Estados Unidos espera de él y, por supuesto, que Israel espera de él. Este último idilio lleva ya varios años en disputa desde que, pues, el presidente Sánchez, en el inicio de la guerra, de la invasión de Hamás desde la Franja de Gaza hacia Israel, pues salió con el reconocimiento del Estado palestino justo en ese momento. Así que, con ese entorno, ¿tú qué nos puedes decir desde tu perspectiva?
Bueno, yo me gustaría, ya me imagino que lo que voy a decir ahora muchos de nuestros oyentes lo saben, pero bueno, pues si a alguno le falta cierta perspectiva histórica, me gustaría dar un poco de contexto. La España franquista, como todo el mundo sabe, en España hubo una guerra civil que puso fin a la Segunda República. Esta guerra, me gustaría recordar, que fue el resultado del choque de dos totalitarismos, o sea, el comunismo decidió que la República les sabía poco, entonces decidió hacer un experimento a la soviética y ante eso se alza un golpe militar que tuvo el apoyo explícito de, bueno, pues de la Alemania nazi y de la Italia de Mussolini. Franco gana esa guerra, seguida de una dictadura de 40 años, durante las cuales Franco tuvo la habilidad de no verse arrastrado por el final, por el mal final de sus aliados nazis y fascistas, pero quedó muy aislada internacionalmente. La España franquista era una especie de buque fantasma navegando las aguas de la política internacional. Las potencias democráticas europeas no querían saber nada. O sea, España fue una autarquía muy. Y el único aliado que tuvo, aparte de cierta connivencia con la Argentina de Perón, fue Estados Unidos, que en el año 50 y pico, 53, creo recordar, firma un tratado de defensa, de ahí vienen las famosas bases americanas en Estados Unidos, y de algún modo Estados Unidos se convierte en el único puntal que permite pues, que España, la España franquista no sea un completo apestado internacional. Eso la izquierda nunca se lo ha perdonado a Estados Unidos y es una de las cosas que explican el antiamericanismo español, ¿no? Pero claro, este antiamericanismo de la progresía española o de los progres, porque no es lo mismo progresía que progres, choca un poco con la realidad de un país que lo que anhelaba era normalizarse, integrarse en el bloque occidental, ser aceptado en Europa, en la OTAN, en la Unión Europea, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, hay un cierto antiamericanismo de salón, un poco desfasado, como si estuviéramos todavía en los tiempos de Franco y de Nixon. Y luego, sobre todo, lo que hay es mucho postureo, porque, a ver, Pedro Sánchez le gusta pensar que se ha erigido en la némesis internacional de Donald Trump, cosa que es como mínimo grotesca. Yo no creo que Donald Trump pierda ni un segundo de sueño por nada que haga, diga o piense Pedro Sánchez. Otra cosa es que le pueda interesar a Donald Trump aprovechar los patinazos de Sánchez para, por ejemplo, replantearse el futuro de las bases americanas en España, que podrían perfectamente cualquier día acabar en Marruecos, que ese sí es un aliado preferente e indiscutible de Estados Unidos, o sobre todo para pegarle un buen meneo a la OTAN. De hecho, hoy precisamente, unas horas antes de que hablemos nosotros aquí, ha trascendido que el Pentágono está estudiando pedir la expulsión de España de la OTAN por su papel en el asunto que estábamos comentando, por no dar apoyo en la guerra contra Irán y por adoptar la actitud que ha adoptado. Esto por un lado, pero por otro lado me gustaría subrayar que aunque a veces pueda parecer lo contrario, en España somos muchos los que no nos sentimos representados por esta retórica gaddafiana de nuestro gobierno. O sea, de hecho, es una retórica antisemita, es una retórica antiamericana, es una retórica, en el fondo, profundamente antiliberal y antioccidental, muy irresponsable con los valores de nuestra sociedad. Y aunque es verdad que la izquierda española ahora está muy radicalizada y ha tomado Israel como un saco de boxeo y Estados Unidos, pues, como el eterno Satanás, eso en realidad no refleja la realidad profunda. A ver, no voy a negar que hay muchas personas que compran esta, en mi opinión, basurilla ideológica, ¿no? Pero no son ni mucho menos todas, ni tantas como parecen. Y como siempre, la mayoría razonable es la más silenciosa. Son los que meten ruido y los que salen a decir ciertas cosas, pues parecen más de los que son por ruidosos. Dicho esto, evidentemente incluso en las personas pues que reconocen el derecho de Israel a su existencia y a la defensa y a la seguridad, que ven legítima, vemos legítima la guerra de Irán, incluso necesaria, porque a ver, si nos creemos la defensa de determinados valores occidentales, hay que acabar con ese régimen, que además no solo es un régimen infernal de puertas para adentro, sino que lleva muchos años patrocinando el terrorismo internacional. O sea, en las calles de Madrid le descerrajaron un tiro a un exdiputado español y ex vicepresidente del Parlamento Europeo, Alejo Vidal Cuadras. Y esto fueron sicarios del régimen de Irán. Entonces, ¿qué más tiene que pasar para que la gente comprenda que esto no puede ser? Pues que además, digamos, tanta preocupación por si esta guerra es justa o no es justa, y tanto discurso pacifista, y tanto peace and love, y tanto flower power, se echó mucho de menos el 7 de octubre, el 8 de octubre, el 9 de octubre y el 10 de octubre. Y suma y sigue. O sea, claro, o sea, que la política internacional española no puede ser más infantil. Es propia, insisto, de un país que siempre ha tendido a mirarse el ombligo, que estuvo ausente de las dos guerras mundiales y que cree que la política exterior es un instrumento de la política interior. Pero claro, no se puede estar en el mundo, un país de las dimensiones de la importancia de España, haciendo un poco el payaso, o sea, supeditando la política exterior pues a los devaneos de la política interior, ¿no? Entonces, yo creo que lo que está haciendo el gobierno español no tiene en realidad un gran impacto sobre lo que sucede, porque España, por desgracia, ha desaprovechado casi todas las oportunidades que ha tenido de pintar más en política internacional, de ser un país más determinante, más influyente, más escuchado, pero sí afecta a la imagen de nuestro país y las consecuencias, digamos, de este discurso las vamos a pagar todos los habitantes de España. Y desde luego, no solo en lo moral, sino también en lo político y en lo económico. Entonces, bueno, yo creo que esperemos que esto amaine, pero yo quisiera mandar un doble mensaje. Uno, no, esto no es representativo de la verdadera mayoría, del sentimiento de la mayoría de los españoles. Y aunque es más palabrería que acción política real, bueno, pues tiene un impacto. Ahora creo que va a hacer más daño a España que a Israel o a Estados Unidos.
Esta es unas palabras que son muy contundentes y también muy claras, es decir, que van a haber consecuencias para esto, ¿no? ¿Tú crees para esta posición que ha adoptado el gobierno de España?
Bueno, las consecuencias están por ver porque, a ver, la política española, a raíz de lo que comentaba, de este contexto que intentaba dar, en el tema de Estados Unidos, sobre todo, incluso Israel es muy hipócrita. Por ejemplo, a ver, Franco era proárabe. Franco era proárabe y se llegó a plantear crear una división azul árabe cuando las cosas se pusieron feas en Oriente Medio. Y entonces, curiosamente, todos los antifranquistas, empezando por el PNV, los nacionalistas vascos, eran proisraelíes. Vale. España no reconocía al Estado de Israel, que no fue reconocido hasta ya muy avanzada la democracia, creo que gobernaba ya Felipe González, pero ya el Mossad formaba los servicios secretos españoles incipientes. Y en las famosas bases americanas, pues en la Guerra de los 6 Días, Teóricamente tenían prohibido repostar en España los aviones americanos que iban para allá, pero todo el mundo sabía que nadie iba a comprobar si repostaban, que era un puro postureo de calle. Entonces, hay una tradición de hacer una cosa y decir la otra, y durante mucho tiempo esto en Estados Unidos lo han dejado pasar. O sea, sabían que era palabrería, que era postureo, que no tenía mayor impacto, también dada, digo, la lamentable diminutización o minorización de la importancia de España en el escenario internacional. Pero la novedad de Donald Trump es que Donald Trump ha decidido tomarse al pie de la letra estas afirmaciones, probablemente por su agenda propia, porque él le interesa poner firmes a los socios de la OTAN. Él quiere una redefinición de la OTAN y, bueno, igual que Sánchez utiliza todo este asunto para sus fines electorales internos, yo creo que Donald Trump utiliza este enfrentamiento con Sánchez para mandar un mensaje a los socios serios y sí relevantes de la OTAN. Es decir, cuidado, que se acabó lo que se daba, se acabó lo de poner la mano para que los americanos me solucionen la cosa, luego morder la mano que te da de comer o que te da de defender o que te da seguridad, ¿no? Y claro, los políticos españoles se pueden ver ante el reto de hacerse responsables de lo que dicen, de lo que no dicen, de lo que hacen y de lo que no hacen, porque estaban muy mal criados, muy acostumbrados a decir una cosa, hacer la otra y nunca pasaba nada, nunca pasaba nada. Bueno, pues ahora podría pasar.
¿Y tú crees que si hay un gobierno, después de las elecciones, un gobierno de otro signo, pues se va a recuperar los vínculos con Israel y con Estados Unidos?
A ver, yo creo que sí, que sí, y es más, incluso creo que esos vínculos ahora mismo no están tan deteriorados como parece, porque insisto, aquí se lleva mucho decir una cosa y hacer la otra, y en los peores momentos de antiamericanismo y antisemitismo de nuestros amados líderes, siempre ha habido una interlocución a nivel militar, a nivel de inteligencia, y esos vínculos normalmente han demostrado ser más resilientes que los políticos o han ido por un camino distinto al de la política. O sea, el político que diga lo que le dé la gana, como el ejemplo este, decir, el gobierno español de Franco podía decir que las bases no se podían usar para mandar apoyo a Israel, pero todo el mundo sabía que se iban a usar y que no lo iban a comprobar. Esta práctica, por cierto, se mantuvo con el mismísimo Zapatero y en condiciones incluso más criticables, o sea, vuelos negros de la CIA, aquello con detenidos ilegales a bordo, de estos que se perdían en misteriosos agujeros del mundo, entraban en el espacio aéreo español como Pedro por su casa sin que nadie comprobara nada, mientras Zapatero iba rajando de que los americanos eran el demonio y de que España no lo podía permitir. Pero bueno, entonces, yo creo que esos vínculos, los vínculos fácticos, militares, de inteligencia, comerciales, son más fuertes de lo que parece. De hecho, al gobierno actual ya le han pillado varias veces en un renuncio, o sea, diciendo no se puede comerciar con Israel. Y luego ves que el mismo gobierno ha comerciado, ha comprado, ha vendido. Pero sí, hombre, evidentemente, cualquier otro gobierno seguramente adoptará una posición más sensata. El problema, insisto, el daño ya está hecho. No tanto creo en la relación con nuestros socios, aunque está por ver, porque Donald Trump se ha hartado de aguantar estas cosas, como en la opinión pública española. O sea, a ver, yo digo que esta posición del gobierno no representa a la mayoría, pero sin duda sí representa a un número importante de españoles que se consideran de izquierdas, incluso de extrema izquierda, y que, claro, eso significa ser anti-Trump, anti-Israel, pro-iraní si hace falta, o sea, cualquier cosa menos pro-israelí. Y bueno, claro, a esta gente, si esa irresponsabilidad, esa inconsciencia se le da alas desde las instituciones en vez de explicarles que esto pues es que no puede ser, pues claro, se crecen. Entonces yo creo que habrá que reeducar profundamente a la ciudadanía, no ya en creer una cosa o la otra, porque la opinión es libre, sino en confrontar hechos, en confrontar realidades, porque tú para opinar seriamente sobre un tema tienes que conocer la realidad, no basarte en mentiras, infundios o leyendas urbanas.
Bueno, esto también aquí va una advertencia, como mencionabas, para los medios de comunicación y su desvío de su tarea o su,
Claro.
digamos, su misión principal, ¿no? Que es la de
Informar.
informar y también, pues, criticar, incluso a gente que supuestamente son de la misma ideología, pero que en su ejecución pues se desvían a veces de los caminos que establecieron como correctos. Te agradecemos.
Me
Sí.
gustaría decir una cosa y es que evidentemente, dada la contundencia con que me estoy expresando, puede parecer que yo pienso que Israel nunca se equivoca, nunca hace nada mal, que Donald Trump es Dios. Tampoco es eso. O sea, yo puedo tener mis críticas. Mira, ayer mismo entrevisté a un escritor israelí, Tamar Orlev, el autor de Bandido, una novela, por cierto, fabulosa que recomiendo, y él, que evidentemente es israelí, ama su país, aunque ahora reside en Alemania, pues tiene críticas a algunas cosas, críticas legítimas a algunas cosas de su gobierno. Pero a mí lo que me fastidia es que todos los que estamos en el que yo considero sí el lado correcto de la historia, no el que dicen ellos, todos somos los que matizamos, los que nos explicamos, los que damos argumentos. En cambio, lo que tienes enfrente no acepta ninguna crítica, ninguna autocrítica. Yo conozco a un periodista muy importante en España, no le diré su nombre para no perjudicarle, que informa desde Israel, que conoce muy bien la realidad israelí, y él me dice, me lo ha dicho a mí, yo para que no me impidan seguir publicando, tengo que templar un poco de gaitas, o sea, tengo que justificar muchísimo, no decir lo que realmente pienso, porque si no ya mis crónicas desaparecerían y en vez de mí vendría un ayatolá periodístico, ¿no? Entonces, hombre, a mí me gustaría que si a uno se nos exige sentido crítico, ecuanimidad, independencia, se les exija también a los otros. Que ya va siendo hora.
Pues muchas gracias, Ana Grau, por habernos atendido. Como siempre, muchas gracias. Y
Vosotros
esperemos
por
que
vuestra
alguna vez
labor.
podamos hablar de que esto por fin se acabó, que qué perspectivas positivas se abren.
El
Hasta la
año que viene
próxima.
en Teherán, el año que viene en Teherán.
Muchas gracias.